CKUT
Radio.
Radio.
Southwest sound waves in the air.
CKUT.
Montreal, Canada. CKUT.
Y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM. Dadas las actuales circunstancias creadas por el COVID-19, quienes hacemos este programa no podemos estar de manera presencial en los estudios de la radioemisora, por lo que les ofrecemos esta edición especial pregrabada.
Good morning and welcome to our show Latin Time on CKUT 90.3 FM. Given the current circumstances created by COVID-19, we cannot be in the studios, and therefore, we are offering this pre-recorded special edition.
Aquí estamos en Tiempo Latino, hoy domingo 20 de diciembre, ya preparándonos para las fiestas de Navidad. Y con mucho material hoy día, así que eso vamos a estar conversando en este momento. Antes, claro, Daniel, ¿de qué nos vas a estar hablando en este día en materia de actividades culturales?
Bueno, aprovechando el tiempo de Navidad, la Ópera de Montreal está presentando una versión gratuita, el clásico navideño, que es la ópera Hansel y Gretel. Así que bueno, vamos a estar hablando de esa transmisión en un ratito.
Bien, y en los titulares de América Latina tenemos que en Bolivia la justicia anula investigación contra expresidente Evo Morales.
Y en Chile, debate sobre presos a raíz del estallido social iniciado en 2019 subió de temperatura luego que el gobierno de Sebastián Piñera anunció que vetará proyecto de indulto que se tramita en el Congreso. Algunos detenidos llevan más de un año en prisión sin ser sometidos a juicio aún.
Y en Ecuador, una encuesta indica que en elecciones presidenciales de febrero se impondría el candidato de la izquierda, Andrés Arauz, apoyado por el expresidente Rafael Correa.
Y en lo que corresponde a las noticias internacionales, agua, cotización del agua en Wall Street genera reacciones críticas a través de todo el mundo.
Y en Francia dictan sentencias en caso del ataque terrorista yihadista perpetrado al semanario satírico Charlie Hebdo.
En lo que respecta a las noticias nacionales, Canadá tendrá un astronauta en la futura misión a la Luna. De acuerdo con la NASA, posibilitará que un canadiense vaya a la Luna en misión proyectada para...
El 2023. Y también la vacuna contra el COVID que ya se está suministrando. Esta es la vacuna Pfizer, la que ya llegó, y se espera llegada de la elaborada por Moderna para fines de este mes. Pero la vacunación masiva aún está lejos.
Y en Quebec se le sigue desgranando el choclo al partido Project Montreal luego de renuncia de otra concejal, mientras decisión judicial en caso del distrito de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, fue contrario a la alcaldesa Valérie Plante.
Y en nuestra edición de hoy también tendremos una entrevista especial con Verónica Alonso del conjunto Ensamble por Tango Porteño.
Thank you.
Bueno, y dentro de las actividades culturales que quería mencionarles para estos días, está quizás, bueno, a mí me pareció súper, súper interesante porque es un tema muy navideño, es que la Ópera de Montreal anunció que va a presentar un webcast gratuito para toda la familia a partir, bueno, esto empezó en el día 17 de diciembre, pero va a estar disponible hasta el 17 de enero. Se trata de la ópera Hansel y Gretel, que se presentó en el 2014 por el Atelier Lírico de la Compañía de Ópera de Montreal. Para que tengan una idea un poquito acerca de esta ópera, la ópera Hansel y Gretel, como les decía, es una ópera tradicional de las épocas navideñas, sobre todo en Alemania. Es una ópera en tres actos con música de Engelbert Humperdinck. Y, como les decía, si bien es en alemán, la ópera tiene subtítulos en francés y en inglés. Esta ópera está basada en el cuento homónimo de los hermanos Grimm. El compositor la catalogaba a esta ópera como una ópera de hadas. Es, como les decía, muy, muy, muy famosa y uno de los momentos más interesantes que luego vamos a estar escuchando es la bendición vespertina del acto segundo. Para que tengan idea, bueno, la ópera se presenta con la dirección de la Orquesta Metropolitana, dirigida por Alain Trudel. Participan en la producción la mezzosoprano Emma Jarre y la soprano Frédéric Drolet, respectivamente en los roles de Hansel y Gretel. Así que bueno, esta es una producción que se presenta en colaboración con la Escuela Nacional de Teatro de Canadá y la Escuela Nacional de Circo. La producción está dirigida por Hugo Belanger. Les recuerdo, para más información pueden ir al sitio de internet de la Ópera de Montreal. Van a tener que inscribirse para obtener un derecho de acceso y de ese modo ustedes pueden después ver esta ópera a través de vuestras computadoras y va a estar disponible hasta el 17 de enero. Esta presentación es totalmente gratuita. Quería aprovechar también este segmento cultural para contarles que este año se conmemora el 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven, empezando por Bonn, lugar de origen de este compositor, lugar de nacimiento, y Viena, su residencia desde los 22 años hasta su muerte. Se tenía previsto un jubileo repleto de conciertos, exposiciones y otras actividades relacionadas a Beethoven en todo el mundo. Con esto del COVID, esto está un poco medio que no se sabe mucho qué es lo que se puede hacer. Lo que sí es importante y quería mencionarles, Ludwig van Beethoven es seguramente el representante más importante del clasicismo vienés en la ópera, junto con Gluck, junto con Haydn, incluso junto a Mozart. Me parece bien interesante comentarle esto, que este año se festeja el 250 aniversario y que por eso hay muchas actividades relacionadas con Beethoven. Su producción incluye los géneros pianísticos, escribió 32 sonatas para piano. Escribió música de cámara, incluyendo numerosas obras para conjuntos instrumentales de entre 8 y 2 músicos. Escribió también conciertos para piano, para violín, un famoso que es el triple concierto para piano, violín y orquesta. Escribió música sacra, dos misas y un oratorio, canciones, música incidental, la famosa ópera Fidelio, que no tuvo mucho éxito cuando se estrenó, pero que después logró hacerse también un lugar entre las óperas más representadas. Y evidentemente la más importante o la más conocida, que son las nueve sinfonías que él escribió, sobre todo la novena sinfonía y la quinta, que son las más populares. Así que bueno, espero que esto también les despierte interés en buscar un poco de música de Beethoven y de paso conmemorar cada uno en su casa el natalicio de este tan importante compositor. Como les decía antes, vamos a escuchar a título ilustrativo de la ópera que les presenté antes, la famosa escena de la plegaria a la estrella vespertina de la ópera Hansel y Gretel, que presenta la Ópera de Montreal en un webcast gratuito y que pueden obtener más información yendo directamente al sitio de internet www.operademontreal.com.
Thank you. Con el niño Dios, nuestro amor nació en diciembre. Alegre mi corazón, está haciendo su pesebre. Con caminitos de miel, buscando estrellas de oriente. Y renacidos que usted hacía, frescos como el musgo verde. Con el niño Dios, nuestro amor nació en diciembre. Alegre mi corazón, está haciendo su pesebre. Con caminitos de miel, buscando estrellas de oriente. Y renacidos de ausencia, frescos como el musgo verde. Ayúdale al corazón, café, talma y sal y fuente. La paila y el mecedor, los globos y los cohetes. Las tres piedras del fogón, los tiemblas y el aguardiente. El anhelo de tus besos y la dicha de quererte. El niño Dios que ha nacido con nuestro amor en diciembre, haga su primer milagro, obligándote a quererme. Y que no acunen sus rosas espinas para mis sienes, ni labre la cruz de olvido, el cariño espera siempre. Ayúdale al corazón, café, talma y sal y fuente, la paila y el mecedor, los globos y los cohetes, las tres piedras del fogón, los triples y el aguardiente, el anhelo de tus versos y la dicha de quererte.
Y ahora vamos a las noticias de América Latina de esta semana.
La justicia boliviana ordenó anular y archivar la investigación por fraude electoral contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y el ex vicepresidente Álvaro García Linera.
Ambos habían sido denunciados por el exmandatario Carlos Mesa. Se los investigaba por presuntos delitos de alteración u ocultación de resultados en las elecciones de octubre del 2019, incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes y servicios públicos y uso indebido de influencias.
El fallo de la jueza anticorrupción de La Paz, Claudia Castro, incluye a los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce Saconeta y Carlos Romero.
Por su parte, el viernes de la semana pasada, la Fiscalía de La Paz también había rechazado una denuncia presentada por el gobierno de facto contra Morales por terrorismo.
Entre tanto, en Chile, un proyecto de ley presentado en el Congreso para conceder indulto a los detenidos por el estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019, se ha convertido en un nuevo foco de conflicto entre el gobierno de Sebastián Piñera y la oposición.
El proyecto apunta a resolver un punto que para el gobierno chileno se ha convertido en un dolor de cabeza por lo que entraña en relación a los derechos humanos.
A partir de octubre del año pasado, un alto número de detenidos se halla bajo la figura legal de la prisión preventiva, un recurso que le permite mantener presa a una persona mientras se investigan los hechos de los que se le acusan.
Sectores de oposición y grupos de derechos humanos han denunciado que los fiscales y los propios tribunales han abusado de ese recurso legal, lo que se traduce en que a este momento hay varios detenidos en prisiones por más de un año.
La senadora Adriana Muñoz, coauspiciadora del proyecto de indulto, aseguró que hay casi 800 personas en prisión preventiva sin proceso.
El presidente Piñera ya anunció que de aprobarse tal indulto, él lo vetaría y como la oposición no tiene el quórum suficiente para insistir, los detenidos seguirían esperando juicio en lo que se considera una situación irregular y contraria a los derechos humanos.
El gobierno ha argumentado que el proyecto intentaría dejar en libertad a personas acusadas de serios hechos de vandalismo, como incendio a estaciones del metro de Santiago y saqueos. Sin embargo, la senadora socialista Isabel Allende aclaró que el proyecto de indulto no incluía a quienes hayan cometido actos delictuales, muchos de los cuales se sospecha que fueron cometidos por infiltrados del lumpen.
Entre tanto, en Ecuador, a menos de 2 meses para los comicios presidenciales en ese país, una encuesta publicada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica le otorga un triunfo por amplia diferencia al candidato del movimiento fundado por el expresidente Rafael Correa, el economista Andrés Arauz.
El joven economista encabeza las preferencias electorales con el 36.5% de intención de voto, seguido por el empresario Álvaro Noboa con el 22.9% y Yacu Pérez, candidato del partido indigenista Pachacutic, con el 21.2%, mientras que el banquero oriundo de Guayaquil, Guillermo Lasso, ronda el 13.6%.
Por su parte, Jimena Peña, candidata por la lista respaldada por el presidente Lenín Moreno, tiene una intención de votos de apenas el 1.2%. Los datos coinciden en líneas generales con las últimas encuestas, aunque se proyecta un alto número de votantes indecisos.
Sin embargo, el candidato preferido por los electores ecuatorianos necesita más del 40% de los votos y una ventaja del 10% sobre el segundo para triunfar en primera vuelta, un escenario que hasta el momento no parece asegurado para Arauz.
Y en otro orden de cosas, muy diferente, una tradicional bebida guaraní llamada tereré fue reconocida como un patrimonio inmaterial de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO.
Se trata del tereré paraguayo, el cual tiene como ingrediente principal la hierba mate mezclada con plantas medicinales, hielo y agua fría.
Esta bebida medicinal, del Poá Nañá, tiene raíces en las culturas ancestrales precolombinas y ha trascendido como una tradición entre las generaciones, aliándose a la tradición oral desde el siglo XVI, según el ministro de Cultura del país sudamericano, Rubén Capdevila.
Y damos ahora una mirada a los principales sucesos ocurridos fuera de América Latina.
Tal como informamos en nuestra edición de la semana pasada, el agua ha empezado a transarse en los mercados de Wall Street, algo que ha ocasionado muchas reacciones críticas.
La movida la hizo posible el índice Nasdaq Veles California Water Index, que ya cotiza entre los lobos de Wall Street. Su unidad de medida es el Acre Pie, más bien dicho, algo así como 1.233 metros cúbicos del líquido elemento.
Según el diario argentino Página 12, Arrojo Agudo, un académico y defensor del medio ambiente de prestigio internacional, sostiene: igual que ahora miramos un bosque y sabemos que es mucho más que un almacén de madera, la nueva cultura del agua invita a mirar los ríos y a entender que son mucho más de que canales de H2O.
El español explica también que un ecosistema, además de agua que puede usarse para producir, es paisaje, identidad territorial, identidad de los colectivos y comunidades sociales, valores lúdicos y culturales, valores de vida. Y a través de esos ríos se articula vida en el continente y en los mares.
En su última declaración como relator de la ONU, señala que no se puede fijar un valor para el agua como se hace con otras mercancías. El agua le pertenece a todos y todas y es un bien público. Está estrechamente ligada a todas nuestras vidas y nuestro sustento y es un componente esencial de la salud pública.
La cotización en el mercado de futuros para el agua remite al antecedente de los alimentos en 2008. Ese año se especuló por 320 mil millones de dólares sin que ese comportamiento del mercado significara mejorar las políticas alimentarias. Solo se infló una burbuja semejante a la que podría adivinarse con el agua convertida ahora en un commodity.
Entre tanto, en Francia, 3 meses de juicio, 4 ausencias de primer plano y al final 14 condenados a penas que oscilan entre los 4 años de cárcel y cadena perpetua han sido las sentencias pronunciadas por el Tribunal Especial de París, que juzgó a los responsables de los atentados cometidos en el 2015 contra el semanario Charlie Hebdo, el supermercado kosher de la puerta de Vincennes y el asesinato de una mujer policía en la localidad de Montrouge.
Mientras se desarrollaba el juicio, Francia se vio trastornada por 3 nuevos atentados yihadistas, una nueva polémica mundial sobre la legitimidad de publicar las caricaturas de Mahoma, que se encadenaron las acciones terroristas de 2015, un debate tumultuoso sobre la libertad de expresión y una confrontación con los países árabo-musulmanes enardecidos por la libertad de expresión defendida por el presidente francés Emmanuel Macron.
Faltaron en el juicio 4 figuras centrales: los autores del atentado contra Charlie Hebdo y el supermercado kosher, los hermanos Said y Sherif Houachi.
Hamedi Coulibaly, el terrorista que irrumpió en el Hyper Kasher, y Mohamed Belhousine, el mentor de Coulibaly. Mohamed Belhousine habría muerto en Siria luego de haberse sumado a las filas del Estado Islámico, mientras que los hermanos Kouachi y Hamedi Coulibaly murieron durante los enfrentamientos con la policía.
Las penas son globalmente inferiores a las requeridas por la Fiscalía Nacional Antiterrorista, la cual había solicitado 2 cadenas perpetuas y entre 5 y 30 años de cárcel para los otros 12 acusados considerados como piedra angular de los atentados. Las penas más densas recayeron en Ali Riza Polat, un franco tunecino de 35 años condenado a 30 años de prisión por complicidad en crímenes terroristas, y sobre la mujer de Coulibaly, Ayat Boumadine.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
La la la.
Y ahora vamos al resumen noticioso semanal en este país.
Un acuerdo entre la Agencia Canadiense del Espacio y la NASA, anunciado este martes, permitirá que un astronauta canadiense se una a un viaje récord al espacio profundo alrededor de la Luna en la segunda fase del programa Artemis de la NASA, cuyo lanzamiento está previsto para el año 2023.
El nuevo e importante programa espacial público-privado tiene el ambicioso objetivo de llevar a los humanos de vuelta a la superficie lunar, incluyendo a la primera mujer en aterrizar a la Luna, y mantenerlos allí.
El ministro de Innovación, Navdeep Bains, hizo el anuncio el miércoles diciendo que los gobiernos canadiense y estadounidense han firmado un nuevo tratado que describe la participación canadiense en las misiones Artemis y que se ha fijado un asiento para un astronauta canadiense en el lanzamiento de 2023.
Este acuerdo convertirá a Canadá en el segundo país de la historia en tener un astronauta que viaje al espacio profundo y vuele alrededor de la Luna, y también asegura un segundo vuelo para un canadiense a la estación de la Puerta Lunar, que todavía está por construirse.
Entre tanto, el primer ministro Justin Trudeau anunció esta semana que la vacuna COVID-19 de la empresa Moderna, con sede en Massachusetts, estará disponible en el Canadá a finales de mes, si la vacuna obtiene las aprobaciones reglamentarias necesarias.
Los organismos reguladores del Ministerio de Salud de Canadá están en las etapas finales del proceso de revisión de esta vacuna. Una decisión final sobre la autorización se esperaba para fines de esta semana.
Si se aprueba, dijo Trudeau, Canadá recibirá hasta 168.000 dosis de la vacuna Moderna de dos dosis antes de finales de diciembre. Trudeau dijo que las entregas están programadas para comenzar dentro de las 48 horas de la autorización del Ministerio de Salud de Canadá.
El primer cargamento de vacunas de la firma Pfizer ya arribó al país y se ha distribuido a diversas provincias, con prioridad para los trabajadores de la salud, los residentes de hogares de ancianos y los trabajadores de estos establecimientos.
La vacuna de Moderna debe mantenerse a menos 20 grados, muchos grados por encima del rango de menos 70 a menos 80 grados que Pfizer requiere para su vacuna. Y hay más refrigeradores de grado comercial a mano en todo el país que pueden almacenar esta vacuna.
En total, se espera que 6 millones de vacunas de la firma Moderna y de Pfizer sean entregadas a Canadá a finales de marzo del 2021. Pero esa es una cifra muy inferior a la requerida para los más de 30 millones de canadienses adultos que necesitarían la vacuna.
En cuanto a los cargamentos que ya están llegando, el mayor general Danny Fortin, el comandante militar que dirige la logística de la vacunación en el Organismo de Salud Pública del Canadá, dijo que el país está listo para recibir el producto Moderna y que ya se está planificando para asegurar que las provincias y territorios estén bien posicionados para comenzar a administrar la vacuna.
Y en nuestra ciudad, el partido Projet Montréal, de la alcaldesa Valérie Plante, perdió a otra importante figura, la concejal Christine Gosselin, que representa el distrito de Rosemont, la Petite Patrie.
La concejal se ha alejado de su partido con fuertes críticas a la alcaldesa Valérie Plante, citando el manejo que ella tuvo de la saga de acoso en Côte-de-Neige, Notre-Dame-de-Grâce, como una razón clave para su salida.
Tomé esta decisión porque estoy en desacuerdo con los valores y comportamientos de la alcaldesa de Montreal, principalmente en lo que se refiere a la gestión de los recursos humanos. Creo que su gestión es retrógrada y autoritaria, dijo la concejal Gosselin.
Ahora sabemos que la ciudad actuó de manera ilegal y que Sue Montgomery no solo estaba justificada para resistir las presiones que se le hicieron para que despidiera a su jefa de personal, Annalisa Harris, sino que estaba mostrando integridad al negarse a hacerlo, dijo la renunciada concejal en referencia a la sentencia de la Corte Superior de Quebec que le dio la razón a la alcaldesa de Côte-de-Neige, Notre-Dame-de-Grâce, en su disputa con Valérie Plante.
Bueno, y ahora vamos a un nuevo tema musical.
queda atrás. Mil momentos que recordar, otro año, mil sueños más hechos realidad. Los problemas vienen y van,
y al final todo sigue igual. No hay montaña que pueda más
que la voluntad.
Alzo mi copa aquí para brindar por ti y desearte lo mejor.
Bien, esta mañana tenemos con nosotros a Verónica Alonso. Ella es una intérprete de violonchelo y nacida aquí en Canadá, pero de origen chileno. Y también está, bueno, ha estado circulando de alguna manera entre la música sinfónica, donde ha tocado en algunas orquestas de música sinfónica, también como en la música de tango. Ella es fundadora del grupo este Ensamble Tango Porteño. Así que vamos a estar hablando con ella sobre su trayectoria, sobre sus proyectos y lo que significa ser una intérprete del violonchelo aquí en Montreal. Muy bien, bienvenida Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por invitarme a tu entrevista en la radio.
Bueno, ¿cómo es que llegaste al violonchelo? No todo el mundo, no es un instrumento, digamos, que tenga, a ver, por supuesto, un instrumento muy importante, pero ¿cómo llegaste tú al violonchelo? Que no es muy común que la gente se interese en ese instrumento, quizás, a lo mejor me equivoco, dime tú.
Buena pregunta, porque yo empecé a aprender a tocar el piano Y tengo una persona en mi familia que mi tía, ella me enseñó el piano. Y tengo un primo que es hijo de mi tía, que él ya estaba tocando el violonchelo y ese me impresionó mucho. Y sobre todo el sonido. Y a los 8 años empecé a estudiar el violonchelo. Y ahora hace como casi 31 años que estoy tocando el violonchelo. Hice estudios secundaria en concentración de música, hice mi estudio en el CEGEP, universidad. Y el violonchelo es un instrumento que es un poco difícil, pero más fácil que el violín, por la posición como tocar. Y también encontré también que el sonido del violonchelo se parece a la voz de un hombre, porque sobre todo los tenores les gusta estar acompañados de un violonchelista, porque se parece un poco a la voz.
Bueno, y también por la trayectoria que tú has tenido, has estado en orquesta, digamos, que toca música sinfónica o música de conciertos clásicos, digamos, pero también ahora estás en el tango. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es ese circular entre la música clásica y ahora la música de tango?
Bueno, la música de tango, bueno, es como una música no, melancolía por el año 30, 50. Y hice yo busqué cosas sobre la historia del tango de Carlos Gardel y de Piazzolla, que modernizó el tango. Yo encontré que el tango se parece un poco a la música clásica. Y Piazzolla modernizó un poco la música del tango a agregar arreglo de jazz. Y eso que hizo hacer descubrir el tango para todo el mundo. Y el tango es popular ahora gracias a Astor Piazzolla, porque modernizó el tango. Y encuentro yo que el tango se parece a una particularidad que se usa en la música clásica, porque hay harto melodía y rítmico también.
Pero tú te hallas igualmente confortable, cómoda en ambos géneros, digamos, ¿no?
Sí.
Ya.
Sí, sobre todo que yo me fijé que en el tango siempre hay un tiempo, por ejemplo, el primer tiempo y después es como un ritmo, no que sea como se llama un, dos, tres, cuatro, es como un, dos y tres y cuatro, así como atrasado. Ese es para permitir a los bailarines de tango que se pueden moverse así en pareja. Y eso yo descubrí mucho cómo bailan los tangueros. Y me dijeron que los profesionales me dijeron que es importante seguir el ritmo del tango para que los bailarines puedan seguir el ritmo, porque tiene muchas vueltas. Yo no me fijaba. Así que es bueno tener consejos de los bailarines profesionales para saber cómo acompañarlos con la música, con un grupo.
Ahora, en tu trayectoria musical, que por lo que me decías ya de varios años, ¿no? De los tiempos, bueno, casi de niña, después la época juvenil y hasta ahora, ¿qué influencias tú puedes reconocer en tu trabajo? ¿Qué música o qué intérpretes o compositores te han de alguna manera marcado más en tu trayectoria como artista, como intérprete del violonchelo?
Los artistas me impresionó mucho el Beethoven, porque la música que encontré yo es como más expresivo que comparada a Mozart, porque era su maestro. Y Beethoven hizo, es la época del ro romántico, y eso hizo modernizar mucho la música. Y después, los otros compositores después tuvieron la influencia también, como por ejemplo Mahler, Tchaikovsky. Y también hay música también que me interesaba mucho, por ejemplo, sobre todo el tango, pero antes del tango había también, ¿cómo se llama? Mahler, ese me interesó mucho, porque ese tiene influencia con el Beethoven. Es música clásica, pero tiene, por ejemplo, expresión más expresivo. Por ejemplo, por los matices, por ejemplo, que son pianísimos, de repente suena fuerte, después tocan rápido, después tocan lento. Así que también Stravinsky también tuvo una influencia también sobre Beethoven. Eso me gustó mucho porque la experiencia de mi estudio de 3 años en la Universidad de Montreal, y toqué en la orquesta, y tocamos todas esas obras que yo he nombrado delante. Y la música clásica es muy variada, porque la música clásica la gente piensa que es Mozart, Bach, Vivaldi, Pero eso es otra época, es una época de barroco. Así que a partir de Beethoven ahí se modernizó toda la música y después siguieron Mahler, Stravinsky, Tchaikovsky, todo eso. Y ahora hay, por ejemplo, el bolero de Ravel, también es más moderno. Todo el mundo lo conoce porque tiene las reglas musicales, así que tiene que ser divertido la música y todo eso me ha influenciado mucho, por ejemplo, en mi carrera.
Sí, y ahora en términos del tango, bueno, mencionabas a Piazzolla, yo creo que es la gran influencia en términos de lo que ustedes hacen. Ahora, háblame un poco del grupo que ustedes tienen, de este grupo Ensemble Tango Porteño. Este es un grupo de aquí de Montreal. ¿Cuántos integrantes tienes? ¿Tienen ahí cuántas? ¿De qué origen son ustedes? Me imagino hay gente de todas partes, ¿no?
Bueno, hay una persona que viene en argentino, también una, porque a veces yo tengo músicos reemplazantes también, porque a veces no pueden, y cuando tenemos evento, bueno, a veces no pueden todos porque tienen otro contrato, pero ahora desde el mes de marzo, ahora es más tranquilo por el nivel de los contratos musicales. Y bueno, algunos que se vienen de Colombia, otros vienen de España. Sobre la cantante viene de país árabe que se llama Irene Becker, que canta muy bien. Bueno, la canción Volver, que está cantando ahí en el video que vamos a escuchar luego, canta muy bien y además sabe hablar español y cantar bien el español. Y bueno, hay hartos músicos que están interesados a tocar tango porque es una música moderna. Y es una novela, por ejemplo, música divertido
Bueno, aquí he tenido, sí, bastante, mucha aceptación el tango. Incluso hay un grupo, me imagino que conoce al grupo Cuartango, por ejemplo, que ha hecho mucho, trataba de hacer un poco un tango al estilo de un poco quebecuá, si se quiere, ¿no? Bastante interesante.
sí.
Ahora, volviendo al grupo este, ustedes están nominados para el Latin Award Canada. Esto es
Sí.
un... ¿Ya cuándo se va a dar a conocer los premios de estos Latin
El
Awards?
resultado vamos a ver el 27 de diciembre. Ahora todavía hay posibilidad de votar en la categoría Música del Mundo Folclore y Contemporánea. Así que pueden ir al Latin Award Artista, una reunión 2020. Y ahí se ve todas las categorías. Y pueden votar por el grupo Ensemble Tango Porteño. Y eso, bueno, necesitamos los votos de todo el mundo para que fuimos seleccionados para el premio, porque hace tiempo que existe mi grupo y mucho trabajo, pero por lo menos hay la pasión de tocar el tango.
Muy bien, pues así que bueno, les deseamos mucha suerte en esa, en esta, en este evento. Mira, esto se vota a través de todo Canadá, ¿no? Es el
Sí, se
Latin.
puede votar por el sitio internet y no es necesario escribirse su nombre, email, simplemente votar, clicar ahí y ahí, bueno, espero tener varios votos de parte de usted.
Bueno, finalmente ustedes, bueno, naturalmente todo este periodo por el COVID, todo esto, me
Sí,
imagino que
ya
tienen...
no hay conciertos
No hay
este
conciertos
año.
con gente, pero me imagino que ya saliendo de esta situación ustedes vuelven a la actividad. No sé si
Sí.
tienen algunos planes o proyectos para el año próximo.
Hay que esperar porque hay que esperar cuando se termina esa temporada de pandemia porque no se puede reservar nada antes. Así que, bueno, estamos dispuestos a hacer nuevas músicas. Por ejemplo, hay gente que nos quiere contratar un grupo de tango y quieren que tocamos repertorio, pero nosotros estamos abiertos a tomar ¿cómo se dice? La preferencia, ¿sí? De canciones.
Muy bien, Verónica. Bueno, te agradezco que nos hayas concedido esta entrevista, estas conversaciones. Les deseamos suerte en el trabajo a futuro, esperando apenas termine la pandemia que ustedes puedan volver a estar tocando con
Sí.
público. Y bueno, mucho éxito también en estos Latin
Award.
Awards Canada. ¿Ok?
Ya,
Bueno,
muchas gracias.
muy bien, muchas
Gracias por
gracias a ti.
invitarme y le deseo feliz Pascua y feliz Año Nuevo.
Muy bien, muchas
Mucha
gracias.
salud.
Ya, gracias igualmente.
Ya, muchas gracias. Chao.
La revista de la semana, El ajedrez político del Sahara Occidental, The Weekly Review, The Political Chess of Western Sahara. No fue una noticia que produjera muchas reacciones cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba que reconocería la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental y, en lo que era evidentemente un complemento a la movida anterior, Marruecos a su vez entablaría relaciones diplomáticas con Israel, se completaba un cínico juego en el que, en este caso, además de los palestinos, cada vez más abandonados por sus congéneres árabes, el otro gran perjudicado era el pueblo saharaui. El Sahara Occidental, una ex colonia española en la costa noroccidental de África, no es seguramente ampliamente reconocido en el mapa. Tampoco se oye mucho de su historia, uno de los últimos remanentes de lo que en su tiempo fue el poderoso Imperio Español. La presencia española en el continente africano no es muy conocida tampoco. Como se sabe, en la guerra de 1898 contra Estados Unidos, España perdió sus últimas dos colonias en el continente americano, Cuba y Puerto Rico. También perdió Filipinas y otras islas en el Pacífico. Sin embargo, España había sido partícipe de la Conferencia de Berlín de 1885, en que una serie de países europeos se repartieron el continente africano. Eso fue en lo que eufemísticamente se llamó la partición de África. En los hechos, una violenta repartija e invasión del continente africano. España, ya entonces una potencia en declive, quedó con partes más pequeñas del botín. Las partes del León se las llevaron Gran Bretaña y Francia. España ya era co-ocupante de Marruecos junto a Francia y de ahí extendió su dominio sobre el Sahara Occidental y en lo que llamó Río de Oro. Más al sur tuvo un pequeño enclave actualmente llamado Guinea Ecuatorial. El proceso de descolonización del continente africano en los años 60 del siglo pasado, en medio del accionar de diversos grupos que lucharon por la liberación y la independencia de esos pueblos, finalmente obligó a las potencias coloniales a marcharse. España, en 1975, cuando le corresponde abandonar el Sahara Occidental, estaba sin embargo en una difícil situación política. El dictador Francisco Franco ya estaba gravemente enfermo, moriría un poco después, y ese vacío de poder dejado por la potencia colonial fue aprovechada por el rey Hassan de Marruecos para lanzar lo que llamó la Marcha Verde, una invasión del territorio del Sahara Occidental que así no tuvo la oportunidad de acceder a la independencia. Mauritania desde el sur hizo lo propio, pese a la resistencia del Frente Popular para la Liberación del Sahara y Río de Oro, conocido como Polisario. La invasión se consumó aunque el Polisario pudo mantener bajo control una franja de territorio en el sector este del país, junto a la frontera con Argelia, que dio apoyo a ese movimiento de liberación.